La tertulia de Egunon Vizcaya.
After the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the road. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Tenemos 25 grados ya en Bilbao. Es verdad que no van a subir tanto las temperaturas, pero se han mantenido muy elevadas a lo largo de la noche, como habrán podido comprobar, dificultando también, haciendo que el lunes sea un poco más lunes, porque la noche del domingo pues también no ha sido la más propicia para poder descansar. Si miramos a las carreteras, ahora mismo no tenemos que lamentar ninguna incidencia. Abrimos ya tiempo para la tertulia, hoy con Gaby Otalora. ¿Qué tal, Gaby?
Egunon bai, buenos días.
Ya verás, el primer tema que lo hemos estado comentando fuera de micro, y bueno, no pensaba yo que íbamos a tener que abrir con esto en el día de hoy. También está con nosotros Juan Mari Gastaca. Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
A ver, os voy a hablar, digo, no me esperaba yo que iba a tener que hablar del Mundial en el arranque, pero claro, es que a veces se dice, ¿no? Tal futbolista ha calentado un partido. Se dice, no, es que en tal periódico han sacado un titular que ya verás, se lo van a colgar en el vestuario al otro equipo. Bueno, en este caso ha sido Mariano Rajoy. Sorprendentemente, en esas columnas que hacen el debate, que normalmente se consumen mucho en redes sociales, seamos honestos, más para el cachondeo que para otra cosa. Y en este sentido, pues la gente acudía a ese artículo para ver si iba Rajoy con el fútbol son 11 contra 11 y ese tipo de cosas que suele decir. Y hablaba elogiando de la selección francesa, que decía eso así, juega sin franceses. Claro, aquí a lo que se está refiriendo es bastante obvio. La primera pregunta, Gaby, ¿qué necesidad tenía Mariano Rajoy de meterse en todo esto?
Sí, la verdad es que llama un poco la atención, porque aunque siempre es un personaje un tanto chisgarabis y le gusta además, yo creo que retorcer un poco el argumento en plan un poco chirigotesco, un poco así en plan... Sí, pero lo cierto es que lo ha dicho. Es un expresidente de gobierno, por tanto es una persona que sigue manteniendo un estatus incluso institucional, porque está en el Consejo de Estado, y es una persona que además participa de la vida política bastante, porque en cualquier mitin de medio pelo del Partido Popular suele estar él reforzando la campaña y demás. Entonces, ese comentario para mí, pues yo brevemente diría dos cosas, ¿no? Una, ¿dónde está el ideario del Partido Popular que de repente lo han quemado una pira? Porque esto sería, vamos, no sé, yo me imagino la cara del equipo de Feijóo y de la señora Ayuso, pues se habrán quedado bastante ojipláticos, porque es exactamente lo contrario de lo que suele decir. Aparte de luego lo que se pueda comentar desde el punto de vista de la oportunidad ética del contexto sociopolítico, etcétera. El hecho de que un expresidente de gobierno se manifieste en una tira periodística, en esto. Pero es que además hay la otra parte, que es que yo añado algo que Mariano Rajoy a lo mejor nos sorprende y nos lo cuenta en el próximo artículo, que es lo que pasó con la selección marroquí, que es lo contrario, que tiene a 4 o 5 jugadores nacidos en Francia, que se han criado en Francia, que han jugado en las categorías inferiores del fútbol francés, que han llegado a equipos extraordinarios, pues son grandísimos jugadores, y que en la hora de la verdad, cuando le han llamado para la selección francesa, se han ido a jugar con Marruecos, que también es la otra cara de la moneda, y entonces habría que poner las dos cosas, ¿no? Bueno, pues desde luego para la gente que está modorrada en el verano con la cervecita en el chiringuito, seguramente se habrá despertado de un sobresalto.
Juan Mari.
Bueno, yo empiezo diciendo que yo no lo había leído, ¿eh? Es decir, no acostumbro a leer ese confidencial y tampoco me subyugaba el tema de lo que puede decir Mariano Rajoy en torno al Mundial. A partir de ahí, bueno, pues te haces seco un poco de los comentarios sobre el tono racista del artículo y más o menos lo puedes llegar a valorar. Conociendo el tema de Rajoy, pues dos cuestiones inmediatas. Es decir, la primera, que ese tono sarcástico e irónico que en muchas ocasiones pues yo creo que no lo ha sabido emplear, pero seguramente que él estaba intentando introducir un poco ese tono que a veces utiliza. Y la segunda cuestión es que precisamente por ese error o esa falta de lenguaje, yo creo que ha incurrido pues realmente en un posicionamiento racista que quizás le retrata, ¿no? Antes decía Gaby que quizás haya que esperar al próximo artículo donde, bueno, pues posiblemente yo creo que se ratifique lo que acaba de decir, un poco al estilo que está haciendo Feijóo con los últimos posicionamientos sobre el tema del absentismo o sobre el tema del concebido no nacido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, dentro de la salsa veraniega, pues Rajoy se convierte en un protagonista no deseado. Yo la verdad que yo no le quiero dar mayor importancia, más allá de que a mí no, desgraciadamente no me sorprenda que desde posiciones de la derecha a veces te deslices en estos comentarios, ¿no? Por ejemplo, se habrá salido el tema de lo de Marruecos. Bueno, yo creo que si hemos leído alguna que otra crónica, yo creo que las acotaciones sobre el tema de la procedencia de algunos jugadores de Marruecos e incluso de algunos en el tema de Francia, aunque lógicamente todos tienen esa nacionalidad, bien marroquí, bien francesa, yo creo que sí ha salido más de una crónica. Para mí, bueno, forma parte de esa salsa de verano donde no hay otros acontecimientos más allá de la triste desgracia de Almería, y desde luego inflar a veces el globo de estos posicionamientos un poco tan absurdos y un poco tan hirientes, yo desde luego no soy muy partidario.
No, porque entraba, por cómo se ha inflamado, ¿no?, la cuestión, entraba Sánchez al asunto, había publicación también, ¿no?, de la embajada francesa en España. Pasamos la pasada semana hablando de los errores no forzados del PP, en ese caso de Feijóo, con el absentismo, y es verdad que esto no sucede ya desde la primera línea, pero claro, el rol de Rajoy, ¿no?, el eco que puede tener una palabra de Rajoy, pues es grande, ¿no? Ya en Político, por ejemplo, hablaban pues con titulares sobre esto. Ha medido mal, ¿no?, igual el papel que tiene un expresidente de gobierno.
Hombre, yo creo que sobre todo porque en este momento, precisamente este verano, Feijóo está demostrando una fragilidad de mensaje e incluso de actitud que le debilita. También a eso hay que añadir que el señor Aznar está especialmente virulento y activo en los medios de comunicación, dictando, porque es la palabra, dictando consignas desde lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y se lo dice además directamente al señor Feijóo, ¿no? Entonces, si a esto le juntas que ahora va por libre el señor Rajoy y suelta esta butad, esta andanada periodística, pues la verdad es que toda la estrategia que tiene el PP, no voy a decir que se la desmonta, porque realmente es muy sólida, y yo creo, vuelvo a repetir, y desgraciadamente pues los hechos me parece que me dan la razón, que el PP al final sabe comunicar mucho mejor, son muy fuertes a la hora de descalificar, de cambiar de opinión, como decía Juan Mari, de da igual lo que voy a decir, al final esto es un asalto por tierra, mar y aire, que al final pues va a darle cierto resultado desde el punto de vista electoral, pero la fragilidad que tiene Feijóo y su equipito, o sea, me refiero a equipito, no lo digo despectivamente, lo digo en diminutivo, es decir, los cuatro o cinco adláteres que tiene, que son los que le están de alguna manera manteniendo el discurso permanentemente en los medios de comunicación, pues la verdad es que esto es un descrédito brutal, ¿no? Yo imagino que a nivel interno todavía en la calle se escucharán algunos gritos de la... ¿Cuál es? El piso quinto de Génova, donde cuecen allí todas las... Sí, la verdad es que ha sido un despropósito. Pero en el fondo del despropósito que está la barbaridad que ha dicho Rajoy y que posiblemente se quedará tan ancho, que creo que es lo peor de todo.
Yo distinguiría las dos fuentes de polémica de las que estamos hablando. Yo creo que, desgraciadamente, para un sector objetivo y yo creo que mínimamente ético, yo creo que la cuestión de Rajoy provoca esa hilaridad y ese rechazo, pero yo creo que en muchísimos votantes y simpatizantes de la derecha y de la derecha extrema o de la ultraderecha, yo creo que es un tema que realmente hasta ahora han acogido con sonrisas. Yo, desgraciadamente, creo que puede darse esa circunstancia. Para mí es mucho más inquietante y preocupante la otra parte. Es decir, a mí sí me inquieta que una persona con posibilidades de ser jefe de gobierno en los próximos meses cometa deslices importantes desde un punto de vista programático, como es el caso de Feijóo en el tema del absentismo, ¿no? O incluso ya podemos debatir otras cuestiones relacionadas un poco con el tema de apuntarse al carro. De subirse al carro de Díaz Ayuso con el tema del concebido no nacido, o el tema del aborto. Bueno, esa será otra cuestión de debate en otra tertulia, ¿no? A mí me preocupa bastante el tema de ese posicionamiento y comparar el cáncer con el tema de una baja laboral, ¿no?
Hemos seguido
Pues
escuchando, ¿no? Sí, posicionamientos a este respecto y las patronales han tenido un tono más conciliador, ¿no? Hemos estado Garamendi desde la COE, también las declaraciones de Tamara Yagüe desde Confebasque, estaban, ¿no? Digamos, más matizadas que las de, en este caso, Alberto Núñez Feijóo, que es llamativo.
sí, yo quiero, es que yo quiero volver otra vez a hablar de un error en la exposición, ¿no? Es decir, yo creo que en ese intento de aflorar un debate que yo creo que es necesario y que desde luego durante muchísimo tiempo ha estado larvado y nadie ha querido poner el cascabel al gato en el tema del absentismo y en el tema de las bajas injustificadas, no de las bajas justificadas, de las bajas injustificadas. Yo creo que al presentar el tema, él desde luego no lo ha sabido hacer. Desde luego, eso a mí sí que me inquieta, ¿no? Es decir, que un jefe de la oposición, un partido con responsables de futuras de gobierno que las ha tenido, realmente tú no sepas presentar y exponer realmente el tema, no crear una alarma social, desde luego no retratarte de esa manera tan 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 negativa y tan hiriente. A mí es un tema que me preocupa mucho más que la cuestión de Rajoy, que al final de Rajoy, pues bueno, pues no deja de ser otro rajón, otro jarrón que da problemas, ¿no? Que en este caso, pues igual ha utilizado una ironía y no lo ha sabido plasmar en un papel, ¿no? A mí ese es un tema más preocupante. A mí el tema de Feijóo, esos resbalones, creo que a mí sí que me inquieta bastante. Uno, como ciudadano y fundamentalmente pensando en ese escenario de un partido de gobierno, ¿no?
Sí, claro, porque es que estos señores están supuestamente ya echando aceite a la máquina para gobernar. Entonces, si por una parte ves que tienen no solamente discursos contradictorios, sino que encima se jactan de ello, como le pasó el otro día a Feijóo en un mitin, bueno, pues eso es preocupante. Y además aquí hay otro elemento que hemos dicho un poco de pasada, pero a mí especialmente, a mí, me chirría más de la cuenta y me molesta especialmente, que es esa comparación con el cáncer. Se ha dicho 40 veces que no se utilice nunca hablar de que cuando algo es malo, esto es un cáncer, porque mucha gente que está enferma o que tiene enfermos alrededor con esta enfermedad, lo toman a mal, lo toman mal, es algo que no se entiende, que no es positivo. Entonces tú no puedes jugar a una persona que está en una situación de exposición pública permanente. Tienes que tener recursos suficientes para no tener que utilizar esa palabra. Eso quiere decir, por una parte, una desconsideración absoluta, dos, un desconocimiento seguramente brutal, porque adrede no lo ha hecho, evidentemente, y tercero, que le importa un bledo. Eso desde el punto de vista del comentario, que no es la primera vez, por cierto, que Feijóo lo utiliza. Esta vez ha salido a la luz, me refiero, que la gente se ha quejado, de alguna manera ha salido con el acento de que, oiga, esto, pero otras veces lo ha hecho. Y desde el punto de vista de las bajas laborales, bueno, pues que ahí estamos la discusión de siempre. Es que son globos sondas que se lanzan a ver hasta dónde en la opinión pública pues reacciona, cómo se entiende, cómo interpreta los medios de comunicación. A mí me encantaría que hagan un debate serio en una televisión pública con las personas adecuadas que sean expertos en esto y pongan encima de la mesa, por una parte, las medidas de mayor número de inspección fiscal, por otra parte, el problema de lo que es una baja laboral de verdad, con toda la parte que tiene que ver hoy más que nunca de las depresiones, de las enfermedades raras que se llaman, todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y si hay una baja laboral o unas bajas laborales que porcentualmente son excesivas, lo que hay que hacer es poner medios públicos, inspectores, que son baratísimos, porque un inspector cueste lo que cueste, a nada que traiga al fisco nuevos ingresos de gente fraudulenta, sale baratísimo. Y además de eso, que ese es un problema que siempre ha estado ahí y que es injusto para el resto de ciudadanos, está el otro, que es utilizar el mensaje de intentar reducir cuestiones públicas a base de lanzar globos sonda contra una supuesta trama de no sé qué. Dicho esto, quiero ser justo y a mí me preocupa sobremanera un dato. Y lo digo porque como no tengo más que el dato, no voy a opinar sobre él. Euskadi es la comunidad autónoma de España y de Europa, de España desde luego, y de Europa de las que más absentismo laboral tiene, muy superior a una media. Bueno, pues analicémoslo. Analicémoslo, que venga la gente experta y que ponga encima de la mesa las situaciones que tienen que ponerse. Todo lo que sea globo sonda, pequeños golpecitos en la mesa, a ver qué pasa, a mí eso me parece que un tema, como muy bien dice Juan Mari, que es muy serio, muy gordo, no se puede tratar con esta ligereza y muchísimo menos desde gente que está dispuesta a gobernar.
Esta entrada de ¿no? Feijóo también como elefante en cacharrería en este asunto, del que, por ejemplo, en Euskadi se hablaba, ¿no?, recurrentemente, complica también, ¿no?, para otras formaciones ponerse a hablar del tema, puesto que la asociación clara entre salir a hablar en estas próximas semanas de ese absentismo y las declaraciones de Feijóo se va a hacer inmediatamente, ¿no? Le complica a los demás también poder tratar este tema de forma pausada y como merece.
Lo que ocurre es que yo creo que, desgraciadamente, de este tema no se quiere hablar mucho.
Estoy de acuerdo, Juan Marín.
Yo creo que el tema del asentismo, es decir, llevamos liderando, desgraciadamente, en Euskadi, llevamos liderando este ranking desde hace muchísimo tiempo. Yo invito a que rescatemos navaguemos un poco por las hemerotecas o las bibliotecas para ver que no ha habido debates ni tertulias muy profundas en las que realmente sindicatos, empresarios, trabajadores, sanitarios, gobiernos realmente demuestren un interés por avanzar en esta cuestión. Es decir, yo lo decía antes, creo que en el tema de Rajoy, haciéndolo mal, aflorado un tema. Él quería realmente, delante de los empresarios, precisamente en el ciclo de empresarios vascos, quería un poco aflorar esta cuestión y, desde luego, lo ha hecho fatal. Es un poco elemento boomerang. Lo único que ha contribuido, quizás, es a emplear un poco esa necesidad de que en algún momento, con cierta frialdad y con cierto raciocinio, deberemos empezar a hablar del tema del absentismo. Si son 2,2 puntos por encima de la media estatal, y es que incluso superamos a nuestros vecinos de la Comunidad Foral de Navarra. Pero da igual, es decir, seguimos viendo cómo en la inmensa mayoría de los convenios colectivos se sigue recogiendo esa compensación en el tema de las bajas. Yo insisto, es decir, delimitemos muy bien, estamos hablando de las bajas injustificadas, estamos hablando del batallón de jetas de los viernes y de los lunes, de los que realmente se ponen enfermos coincidiendo con la temporada de caza, la temporada de pesca o la temporada de setas. Es decir, yo siempre digo lo mismo, es decir, el mejor reflejo de las urgencias que tenemos en la comunidad autónoma, o por lo menos en Vizcaya, es cuando juega el Atleti. Es decir, el índice de asistencia a las urgencias cuando juega el Atleti es ínfimo, es prácticamente muy, muy reducido. Bueno, en el tema del asentismo es justo al contrario. Afloran mucho el tema de los viernes y el tema de los lunes. Yo creo que es un tema, es decir, para no hacer realmente estereotipos de lo que es el tema de las bajas. Ojo, hablamos de las bajas injustificadas, que las hay y muchas, y desde luego nosotros aquí en nuestra casa, en nuestra calle, no estamos siendo sinceros ni yo creo que ni objetivos en analizar el tema. Inmediatamente, además, ojo, dando como preaviso de que es una cuestión muy delicada y que desde luego tiene muchísimas aristas. Es decir, ¿por qué? Porque hay una serie de muchos sectores implicados en tratar de mitigar o de reducir o de buscar este tema. Ahora bien, sí que hay una cuestión evidente. Cuanto más está mejorando la asistencia sanitaria, es cuando más se está creciendo el tema del absentismo. Algo está fallando.
Es un asunto que, efectivamente, ¿no?, Gaby, requiere esa pausa, ese análisis y, bueno, pues también ver de qué manera se puede tratar, como decíamos, sin partir con las conclusiones ya preconcebidas.
Sí, porque es que, vamos a ver, yo entiendo que cuando estás de parte, pues tienes también el derecho, y porque te toca directamente, y me refiero al tema de empresarios y sindicatos, ¿no? estoy de acuerdo en que es un tema, bueno, pues muy profundo y muy delicado. Pero es que yo creo que, en mi opinión, tanto a empresarios como a sindicatos les interesa que aquí haya un consenso. Haya consenso. Es decir, a los sindicatos no les interesa, no les debe de interesar, que tengan gente que de alguna manera, como ha dicho Juan Mari, de una manera muy gráfica, bueno, pues haya situaciones que son claramente mejorables. Objetivamente mejorables, porque los datos cantan mucho. Entonces, una de dos, o se demuestra que todas esas bajas están justificadas, lo cual me parece muy normal y muy bien, porque el derecho del trabajador a la salud es absolutamente inalienable, vamos, sería inconcebible lo contrario, pero es un tema que debería de ser de consenso. No se puede uno intentar, como ha habido alguna declaración por parte de la gran patronal, intentar de alguna manera rascar dinero por aquí o por allá, como sea, y tampoco por la otra, sería lógico, no tendría ningún sentido que numantinamente estemos defendiendo cualquier posición porque llevan el carné del determinado sindicato. No, no es normal, no es normal. Entonces, esas dos partes están condenadas sanamente a entenderse. Porque estamos viviendo en un país en el que afortunadamente hay sindicatos y afortunadamente también hay una empresa, vamos a decir, democrática. Es así. Luego tenemos lo que tenemos. Hay las fuerzas vivas bueno, pues que tienen otros contextos, pero para eso están los juzgados. Para eso están los juzgados en ambos contextos. No tiene sentido que ahí no haya una posición, porque hay gente, yo creo que muy inteligente en las dos partes, para poder sentarse y trabajar de una manera consensuada en que esto simplemente tenga unas proporciones adecuadas a la realidad. Y si no, pues los demás tendremos derecho también a sospechar, por un lado, por otro o por los dos, de que las cosas se pueden hacer manifiestamente mejorables. Esto es un tema público, por cierto. Por tanto, es el dinero de todos. No estamos hablando aquí de derecha o izquierda. No, estamos hablando del dinero de todos en un contexto donde afecta a los sindicatos y afecta a la patronal. Entonces, bueno, pues a mí me parece que efectivamente la conclusión para mí sería, lo hemos dicho claramente, yo creo en esta mesa hoy, que es habría que hacer una seria apuesta por una mesa de diálogo en la cual estén las personas que tengan mucho criterio, capacitación técnica y sepan un huevo y la yema del otro de derecho laboral, de derecho de la salud y de política, de alta política. Y ahí saldrían seguramente saldrían mejoras o situaciones que atemperaran ciertos datos que son intolerables y que quizá lo más intolerable de todo es que estos datos de alguna manera pasan de tapadillo y va pasando el tiempo y casi los damos como, bueno, como casi imposibles de retocar. No es cierto.
Son las 9 y 33 minutos de la mañana, tenemos 25 grados en Bilbao, hacemos una pausa, leemos después los mensajes y enseguida contamos muchas más cosas y seguimos tratando diferentes temas en esta tertulia.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Compro oro y plata Cabieces. Superamos cualquier tasación que te hagan. Tráenos tus joyas, no importa el estado. Tasaciones a domicilio y de herencias. Compro oro y plata Cabieces. Ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces Santurchi, frente a la salida Metro Cabieces. Teléfono 664 40 66 22.
Hubo un tiempo en que vivió en Bargota un hombre cuya fama llegó muy lejos. Johannes, el brujo de Bargota. Descubre su historia envuelta de misterio y leyenda en el 20 aniversario de la Semana de la Brujería. Del 17 al 21 de julio. Aquelarres, seres mitológicos, fiesta medieval y muchos conjuros. Infórmate en bargota.es. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Ezagutu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, gastronomia, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura programa eta jaietako egitarau erakargarriaz, jazik onena ustailean, Gasteizko jasaldian, eta dibertsioa denontzat abuztuan, Andra Maria Zuriaren jaietan. Arabako Foru Aldundiaren, Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Egunon Bizkaia.
Vamos con lo que nos decían los oyentes sobre ese primer tema. Nos decían Rajoy es racista y mucho racista. Otro que dice, ¿qué vamos a esperar de M.R.? Da pena ver estos políticos así. Había, no recuerdo qué tuitero era, pero con un poco de mala leche, hablaba de Embapunto, ¿no? Embapunto a cuenta de Mariano Rajoy. Bueno,
sí, pues, pero es que este era M.Rajoy completo, no, sí. No R, sino Rajoy pero, entero.
Pues ha dado mucho, ¿eh? Porque es verdad que en redes sociales, en toda columna de Rajoy da que hablar. Luego, sobre pues esas identidades, ¿no? Múltiples que se ven en el Mundial. Nos dicen, nos hablan de Michael Olise, uno de los mejores jugadores de Francia. A mí es de los que más me está divirtiendo en este Mundial. Me apetece verle siempre. Dice, nació y se crió en Londres, habla un francés regular, pero escogió el país vecino por despecho a los clubes británicos que le rechazaron. Es también una personalidad de Olise que yo creo que nos va a dejar buenos libros, ¿no? Según vayamos en su carrera, porque tiene también una buena nómina de, vamos a decir, extravagancias. Por otro lado, ya hablando de este último tema, nos dicen el problema de las bajas está en la sanidad pública, que está desbordada. Llevo casi el plazo legal máximo de baja concedido por la Seguridad Social, pronóstico, intervención quirúrgica. Me lo han dicho hace mes y medio, según un especialista, año y medio. Y un año de rehabilitación. No se pueden poner más especialistas en Osakidecha, aunque sea que estén abiertas de noche, por cierto, las resonancias de mi dinero. Si no, ¿qué habría sido? Dice que está cobrando el 75%. Sobre las bajas laborales nos dicen simplemente hay que tirar de porcentajes. ¿Qué tanto por ciento existe? De bajas entre los funcionarios, entre los trabajadores por cuenta ajena, las bajas de los autónomos, y luego lo analizamos. También dicen lo que hay que hacer es contratar inspecciones para bajas laborales, para el trabajo en negro, de las horas no declaradas, tanto trabajadores como empresarios. Dice que los empresarios lo que han pedido es pagar nada o la mitad cuando alguien está de baja, tanto el que hace fraude como el que tiene cáncer. Bueno, pues son los mensajes que nos van llegando. Es cierto que, más allá de la popularidad de la posición de Feijóo o de la manera en la que la expresó, sí que es un tema recurrente, ¿no? Cada vez que se habla sobre todo de empleo público, nosotros lo notamos en esta humilde muestra que podamos tener con los mensajes, que es un asunto que cabrea a mucha gente, ¿no? O sea, que quizá también ahí está también el sacarlo a colación, a pesar de que no haya sido en los términos más deseables, ¿no?
Sí, la reflexión, yo creo que no había una reflexión sobre este tema. Yo creo que ha sido más comentarios de barra de bar o de tropezarte con la cuadrilla y con los amigos y a veces abordar el tema. Hay cuestiones que realmente caen por su propio peso, es decir, el absentismo en la administración, por ejemplo, es un tema, y por ejemplo no es nada comparable con el tema del absentismo, de las bajas injustificadas en el tema de los autónomos. Realmente son proporciones realmente descomunales. Entonces, es que es muy difícil ver o radiografiar un poco las bajas en los autónomos. ¿Por qué? Pues porque realmente su situación económica prácticamente no se lo permite. En el tema de la administración, yo creo que es un tema bastante galopante. Y sobre todo, es que a veces lo más hiriente es cuando hablas con los propios trabajadores, ¿no? Que realmente lo cuentan, que ellos conocen al auténtico jeta profesional en el tema de las bajas injustificadas, ¿no? Pero es una cuestión de verdad, podemos estar clamando al cielo y elevando la voz en el tema de procurar un debate sereno y lo más objetivo y racional posible, pero sin embargo te encuentras con que hay posicionamientos sindicales en donde realmente reducen en que el asentismo sea un problema, con lo cual el punto de partida ahí está distorsionado. Si realmente somos incapaces de ver que en estos momentos encabezamos el ranking de huelgas y el tema del absentismo, es que entonces no tenemos muchas ganas de ser autocríticos y de analizar situaciones que yo creo que en nada favorecen a nuestra propia imagen. Yo creo que ahora mismo, desde un punto de vista hacia el exterior, que en el País Vasco encabece el primer puesto en el tema de bajas laborales y de huelgas, yo creo que dice muy poco de nosotros.
Sí, yo creo que, por terminar, a mí me parece que urgente e importante ahora, a corto plazo, sería alguna acción parlamentaria en el sentido de, por lo menos, contratar, como digo, más inspectores. Es que es lo más barato que existe, pero ese problema no está aquí. Es que no hay ninguna administración que lo haga. Y me llama muchísimo la atención porque la administración, que cualquier administración pública, tiene que velar por el bien público. Esta es una parte fundamental del bien público y yo no veo cuál es la razón para que no haya un verdadero desembarco de inspectores a todos los niveles, sobre todo en donde se sabe que hay más bolsas, hay determinados espacios de generar ingresos públicos donde y privados, donde hay bolsas claras de fraude fiscal. A todos los niveles, como estamos comentando, ¿no? Entonces, vamos a ver, si un inspector es baratísimo, tú un inspector que cobre 50.000 euros al año o 60.000, no tengo ni idea, pues es que con la gorra en un año 300, 400, 500.000 euros, que no es nada a la hora de destapar bolsas, no tanto, o mejor, no solo organizadas de fraude, sino lo que estamos hablando, gente que a nivel individual, parcial, bueno, pues tiene eso, los jetas profesionales que comentaba Juan Mari, esa gente se les puede desactivar relativamente con el esfuerzo simplemente de una inversión en capital humano que esté hoy con las tecnologías que hay y con los cruces de datos que hay. Hombre, desde luego habría muchísima gente que no dormiría en beneficio de la comunidad. Es decir, todos aquellos que en cualquier momento les van a crujir, para simplemente que tengan una relación con lo público adecuada. Porque al final esos recursos que estamos perdiendo, porque claro, las empresas pierden horas, que es productividad, las cosas como son, y el fisco pierde muchos impuestos, las cosas como son, pues yo creo que esa sería una medida que a mí no me parecería, por lo menos yo así... En esta conversación yo no le veo absolutamente ninguna contraindicación. Me lo he pensado muchas veces y veo que otras administraciones también son muy renuentes a hacer un desembarco, insisto, de una planificación tributaria en esta clave.
Bueno, pues seguiremos hablando de esto. El elefante está en la habitación y, por tanto, cada vez ocupa más. Así que en algún momento pues tendrá esa conversación ya, seguramente, en un tono y unas formas diferentes a las que expresó Núñez Feijóo. Hay que hablar de otras cuestiones, porque este fin de semana Verónica Barbero y Rosa Martínez eran elegidas nuevas coordinadoras del Movimiento Sumar. Salía adelante su propuesta con el 95,92% del apoyo. Y bueno, pues a partir de ahí se han dado detalles, el poder en los territorios que ha de crecer, también un espacio juvenil autónomo, y luego apuestan por las alianzas ecosocialistas. Bueno, más allá de esto, que son los programas, ¿no?, que muchas veces hemos visto que no siempre tienen una traslación directa a las urnas, momento importante, ¿no?, para ese espacio a la izquierda del PSOE, en el que Sumar ahora mismo pues parece estar disfrutando, ¿no?, de los últimos territorios, de un poder heredado, ¿no?, de los últimos resultados electorales, pero que seguramente una nueva contienda diluiría mucho y de qué manera su presencia y su poder.
Yo creo que en estos momentos se ha producido un relevo que desde luego da muchas interpretaciones, ¿no? En primer lugar, yo creo que es el fracaso estrepitoso de Yolanda Díaz. Yo creo que realmente un personaje que de entrada lo tuvo todo, lo tuvo todo desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista político, desde un punto de vista de situación de gobierno, para realmente haber rentabilizado esa posición. Yo creo que ha sido uno de los fiascos más fuertes que se ha producido en política, ¿no? Es decir, podemos tener la situación de Alberto Rivera de un lado y otro Yolanda Díaz. Yo desde luego no caigo en la comparación, caigo un poco en los realmente fiascos que se han producido con mayor trascendencia. No nos olvidemos que estamos hablando de la vicepresidenta segunda del gobierno y que realmente no ha sabido amalgamar lo que suponía el movimiento Sumar, ¿no? A partir de ahí, Yolanda Díaz deja a Sumar en una situación electoral, yo diría que bajo mínimos. Basta mirar un poco los últimos resultados o los resultados de las últimas elecciones autonómicas que hemos vivido. Y la otra parte, la segunda cuestión, es que desde un punto de vista de relevo, personalmente, es decir, y políticamente, yo valoro de manera especial las virtudes que atesora Rosa Martínez, ¿no? Quienes hemos tenido la fortuna de conocer tanto personal como políticamente a Rosa Martínez, creo que entendemos o podemos coincidir en que es una de las figuras políticas con la mente más preclara y, desde luego, con unos posicionamientos muy nítidos y, sobre todo, es decir, muy muy adaptados al suelo, ¿no? Es decir, no es tanto un tema programático, sino esa política que realmente sí sabe adaptar esos posicionamientos a realidades muy concretas. La verdad es que tanto ella como la actual portavoz de Sumar en el Congreso lo tienen complicado, ¿no? Es decir, a pesar de ese 95%, yo creo que vienen de una situación interna bastante complicada. Yo creo que la salida de Laura Fernández no ha sido la mejor. Refleja un poco las tiranteces internas y ese elemento cainita que siempre hay en algunos partidos de izquierda. Y desde el punto de vista de la nueva dirección, yo le deseo lo mejor a Rosa Martínez, porque creo que realmente tiene cualidades para desarrollar su trabajo, aunque creo que la situación en la que parten es muy complicada de enderezar.
Bueno, yo la verdad es que efectivamente, yo empezando por el final, es lo que iba a decir, ¿no? Que es que, a ver, dentro del propio movimiento Sumar, que empezó muy bien, es que la salida de la actual dirigente, la secretaria general de la coalición, pues ha sido lamentable, es decir, ahí hay otra vez un montón de egos. Es que ese es el problema que tiene en general la izquierda. Comentabas, Juan Mari, el tema de Yolanda Díaz. No tengo nada que decir, por supuesto, porque es bastante evidente que aunque ella ha dado el paso para salir, en realidad, pues ha sido, se puede considerar que es mucho más fracaso que éxito, sin duda. Pero es que porque ella al fin y al cabo ya, bueno, pues tiene un cierto bagaje que ha podido lucir como ministra, pero bueno, no. Al final, el resultado final no es ni mucho menos positivo. Pero es que todavía hay un caso peor, que es el caso de Podemos. Es que el caso de Podemos tenía una ministra, un vicepresidente segundo de gobierno, tercero gobierno, tenía un porrón de diputados, 60, 50, estaba de alguna manera presente con mucha fuerza en las principales instituciones. Podemos se ha ido diluyendo de una manera bastante, iba a decir incomprensible, pero bueno, no, bastante comprensible a tenor de la soberbia que han demostrado. Y ahora resulta que es un movimiento que prácticamente puede quedarse sin representación parlamentaria en Madrid perfectamente, porque no puede llegar igual ni al porcentaje exigible en la legislación para tener una representación. En cualquier caso sería exigua, 2-3 lo máximo que le van a dar o que le dan o que le están dando, y al final no hace más que poner palos en las ruedas para que no haya ningún tipo de unidad en la izquierda. Es que es una cosa increíble. El señor Rufián hizo una exposición, montó de alguna manera un debate, se generó ahí unas expectativas, perfecto. Pero es que resulta que coges el dato final y resulta que no se avanza absolutamente nada, porque nadie está dispuesta a perder ni un gramo de poder, incluso de no poder, pero por lo menos de sigla o de tarjeta de visita. O sea, yo soy la secretaria de, o yo soy el secretario general de, o yo soy el... Y al final resulta que dices, bueno, en Andalucía ha sido bastante obvio, pero bueno, por lo menos hay una cierta unión. Pero es que a nivel Estado no va a haber esa unión. Y al final, como dice Juan Mari, Sumar va a sacar una representación mucho muy, muy inferior a la que tuvo, desde luego, en su mejor momento, muy inferior, pues como la mitad aproximadamente, y quizá un poco más, pero bueno, se puede recuperar, efectivamente tiene personas ahora con una capacidad de liderazgo que por lo menos, desde luego, no va a restar, va a sumar, eso está claro, por lo menos va a mantener, pero es que hay alrededor de yo me gustaría preguntarme cuántas siglas hay en este momento compitiendo en la izquierda, a la izquierda del PSOE, cuántas siglas con personas que están todo el día buscando un minuto de gloria en la televisión, la radio y los medios de comunicación, que realmente no tienen prácticamente representación, que son gente que está prácticamente, que yo no sabría decir, y lo digo con todo el respeto hacia ellas, si son ellas el problema de que tiene que quitarse de en medio y que vengan otros, o el problema es que así ha sido siempre y el que venga dirá, yo soy el que lidero una coalición de cuatro. Entonces, a mí eso me parece una cosa impresionante. Y en este caso tiene un agravante que nos preocupa a casi todos, que es que el elefante ese que comentabas, ese elefante ahora es el gordo, el peligroso, se llama Vox y se llama PP, y se llama que tienen todas las papeletas para que posiblemente, en un alto porcentaje de posibilidades, poca gente duda de que van a gobernar. Entonces, esto se ha dicho, se ha publicitado, se ha comentado en congresos, en foros, en debates, y al final resulta que vamos a ir a las elecciones generales, donde irá una izquierda, ojalá me equivoque, muy fragmentada, con mensajes caínitas, creo que se ha utilizado muy bien aquí la palabra, y volverá con la ley DONT a ver un desperdicio brutal de votos, y la gente pues al final dirá, bueno, oiga, pues al final, y eso sin entrar en el mensaje, que luego, lógicamente, los mensajes hay de todo, porque también la izquierda tiene mensajes de todos los colores.
No quiero romper el ritmo de la tertulia, así que lo que vamos a hacer, nos marcharemos un poquito antes y ya escucharemos los consejos al final de este espacio, así que enseguida me dicen cuánto tiempo tenemos que reservar. Lo que sí, salía el tema de Rufián, hoy El Español lo que hace es llevar una encuesta con, bueno, todas las reservas que se pueda tener, ¿no? Cuando se pregunta por la intención de voto de algo que ahora mismo no existe y que estaría por ver en qué cristalizaría en caso de existir, pero en una encuesta de sociométrica que lleva hoy El Español, dicen que esa vía Rufián con Podemos y con Sumar se iría a los 37 escaños. Y dice que 14 saldrían del PSOE, 10 de la derecha y 3 de Esquerra y Junts. Y el análisis que hace posteriormente Pedro Jota es que, claro, bueno, sí, podría resucitar el espacio de la izquierda, pero lo que haría sería, bueno, garantizar que Sánchez sale de Ferraz, ¿no? Es lo que dice Pedro Jota. Equilibrios llamativos. Yo decía también eso, ¿no? Que, a ver, la pregunta se hace sobre algo que existe como una idea bastante vaporosa en este momento.
Yo creo que es un poco de acostumbrarnos a realmente relativizar un poco el tema de las encuestas de mil personas sondeadas en el contexto de 44 millones de habitantes en España, ¿no? Es decir, yo creo que a veces si somos conscientes, llevamos meses y meses y años donde realmente los lunes, generalmente los lunes, para que así arranque la temática durante mediática durante la semana, siempre nos levantamos con una encuesta, ¿no? Y sobre todo una encuesta que casi siempre tiene detrás una intencionalidad. Yo creo que la encuesta de hoy, de a la que tú aludías, ahora mismo Alberto Núñez Feijóo y Abascal la firmarían, ¿no? Es decir, dirían, bueno, efectivamente, esto es lo que va a pasar. Antes, yo creo, por unir los dos elementos, yo soy de los que creen que, vista la situación y el interés que se genera, la participación en una lista única encabezada por Gabriel Rufián muchísimos más diputados si no llevara pareja ninguna sigla detrás. Yo creo que el interés, la ilusión que genera el discurso de Gabriel Rufián en el conjunto de la izquierda española, es decir, hablo de la nacionalista y la estatal, yo creo que es muchísimo más elevada que lo que puede reflejar una encuesta. Ya sé que es una opinión meramente personal, pero creo que cuando tú hablas desde un punto de vista de posicionamiento ideológico, estratégico, como para hacer frente a la llegada de la derecha, y si a la par huyes de todo posicionamiento de marca y lo centras exclusivamente en lo que significaría un candidato con ese discurso tan nítido y claro, la realidad sería totalmente distinta a lo que, por ejemplo, refleja esa encuesta que comentamos ahora mismo del Español. Pero, el auténtico problema son las marcas dentro de la izquierda.
Sí, las marcas y los egos, pero en el caso del Español, conociéndole a Pedro J. Ramírez, que tú le conoces mucho mejor que yo, pero yo también le voy conociendo esa encuesta, lo único que ha pretendido decir es que Sánchez, otro elemento para que Sánchez salga de la Moncloa, porque a Pedro J. Ramírez no da puntada sin hilo. Todo lo que dice, hace, que parece que al final termina siempre en la cojosíntesis, que el señor Sánchez, otro dato más para que vaya a salir. Bueno, a mí las encuestas, a mí me gustan por una única razón, porque son tendencia. Entonces, cuando ves que una tendencia va marcando una misma línea, me preocupa o me gusta. Eso es lo que me gusta de las encuestas. Una encuesta sola me dice poco. Y desde luego la del Imparcial, que seguro que está perfectamente, la del Español, perdón, que seguramente está muy bien hecha, pero claro, la cocina, y sobre todo, pues la cuando te lo sirve el señor Pedro J., que armas dialécticas no le faltan.
Mira, hablando de encuestas, está mal que lo diga, porque conozco perfectamente la procedencia del sondeo. Hoy el Confidencial publica no es un sondeo, sino que es un estudio de datos digitales donde recogen dos situaciones realmente paradigmáticas, ¿no? Un 78% de españoles, estamos hablando de millones de datos de digitales recogidos de distintas APIs, como pueden ser los iPad, los portátiles, los teléfonos, etcétera, etcétera. Un 68% de españoles considera que Sánchez está íntimamente relacionado con la corrupción. Pero inmediatamente sale el dato de que 5,8 millones de españoles seguirían votando a Pedro Sánchez. Estos no son encuestas, estos realmente son datos recogidos de lo que nosotros mismos estamos...
Esos son cocineros profesionales, son.
Pues bueno, es lo que nos dejaba este mundo de las encuestas, que seguimos viendo a veces incluso en el Español, por ejemplo, las animan y ves cómo van evolucionando con los meses, ¿no? Como si fuera este puesto de los caballitos, ¿no? En la feria. Bueno, pues lo seguiremos contando. Estos temas vamos a seguir tocándolos. Hoy hemos estado en la tertulia con Gaviota Lora, Esquerricasco.
Bye, bye.
Y con Juan Mari Gastaca, Esquerricasco.
Un abrazo a todos.
Nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con los servicios informativos. Después llega Egunon Magazine.